presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, en jornada de día viernes ya, 3 de marzo. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición. Vamos a estar hasta las 8 de la mañana acompañándole, revisando las informaciones del momento, mirando lo que pasa a nivel económico, en el ámbito internacional. Vamos a estar con nuestro infiltrado. Bueno, mucho que revisar en esta edición de Duna en Punto, sobre todo también con temas que rozan lo privado y lo público, si usted quiere, lo justicia y la política. Estamos hablando del caso de la diputada Maite Orsini, que roza los tres poderes del Estado, que hay alguna molestia en la interior de su partido, Revolución Democrática, que la oposición va de lleno a que la Comisión de Ética analice la situación y que hay un proceso judicial en curso luego que ella se autodenunciara y que además el propio fiscal nacional, el nuevo fiscal nacional, requiriera de aquella autodenuncia y la investigación que se realizó al interior de Carabineros. Así que mucho que revisar en esta jornada. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? ¿Cómo te recibe este viernes?
Bien, ¿y a ti?
Muy bien, pues.
¿Cómo estás? Qué bueno, me alegro.
Sí, mirando. ¿Qué estás mirando? Muy de cerca el termómetro para ver si vamos a tener temperaturas tan altas como las de ayer.
Ayer, máxima de 35 grados. Mira. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 31. Un poquito menos, a esta hora hay 13
grados.
Se agradece.
Estuve en el centro de Santiago ayer.
Uf, te lo encargo.
3:30 de la tarde.
¿Pero andabas caminando?
Caminé, aquí el taxi, 2 cuadritas.
Ay, ya, por lo menos
se
no fue tanto, ¿eh? Pero sí.
Se sintieron.
Uno como que se agota.
No, además no, trataba de buscar la sombra, pero imposible.
No, más encima. Bueno, es que al sol además se siente mucho más caluroso.
Por supuesto.
Si no hay sombra. Bueno, hoy día la máxima va a llegar hasta los 31, pero el fin de semana vuelven las altas temperaturas, o más cálidas todavía. 34 grados el sábado y el domingo una máxima de 32. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 18 y las nubes se quedan durante todo el fin de semana. Las máximas van a estar en torno a los 22 grados de temperatura el sábado y a los 20 grados el domingo. En Concepción, en estos momentos, 14 grados, máxima de 22, cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 14 grados, máxima de 17, cubierto y lluvia débil a esta hora de la mañana, se espera nubosidad parcial durante la tarde y el fin de semana, temperaturas que van a aumentar un poquito más, el sábado una máxima de 19 y el domingo una máxima de 23 con cielos principalmente cubiertos.
¿Podríamos tener hoy día cambio de gabinete, ajuste de gabinete?
Podría ser, ¿o no?
Todo indica que no. Que no va a ser, al menos de acá al lunes no, dicen que seguro, sí o sí, la próxima semana.
Sí o sí.
Pero además una semana muy, muy movida la que viene. Está el día de la marcha del 8M, que es el miércoles. Está el viaje que va a hacer el presidente Gabriel Boric al sur para monitorear lo que pasa con los incendios forestales. Y después se va al norte. ¿Te acuerdas que había puesto como compromiso, promesa de visitar todas las regiones del país antes de culminar su primer año de mandato? Bueno, le queda uno que estará para acá. ¿Y qué región tiene que, sí, que visitar además? Sí. Con el despliegue militar, bueno. Y eso sería entre miércoles y jueves. Y el 11, que es día sábado, tiene este consejo de gabinete. ¿Te acuerdas que era para el 13 y se postergó para el 11? Bueno, se supone que el cambio o el ajuste de gabinete tiene que ser antes de ese día sábado. Así que ahí están ajustando los horarios, las fechas, las piezas desde la moneda para realizar este ajuste ministerial. ¿Vamos a estar con lo infiltrado? Claro que sí. Pues ¿quién viene hoy día? Paula Catena, que nos viene a contar el primer cara a cara de los expertos del nuevo proceso constitucional. Y también Carlos Alonso, que debutó esta semana. Sacó aplausos, dicen.
Le fue bien.
Nos trae y nos va a contar del proyecto de 40 horas que está en su recta final, que es la primera reforma además estructural del gobierno a puertas de aprobarse. Se supone que antes del 1 de mayo ya debe ser ley este proyecto que sigue tramitándose en el Congreso. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Estamos iniciando, estamos arrancando y partimos como siempre con nuestros titulares. Thank you.
La molestia de los senadores de la Comisión de Salud obligó al MinSal a reagendar una reunión por el plan ante la crisis de las ISAPRES. Este viernes, las autoridades del Ministerio de Salud, encabezadas por Jimena Aguilera, se iban a reunir con exministros y académicos para mostrarle los lineamientos de su proyecto. El encuentro finalmente fue postergado para el martes de la próxima semana. RN se sumó a la UDI y descartó la presencia de figuras presidenciales en la campaña para el Consejo Constitucional. El presidente de la colectividad, el senador Francisco Chaguán, enfatizó que al igual que la UDI, que la campaña se va a centrar en los rostros que van a competir por un cupo a este órgano en la elección fijada para el 7 de mayo. El fiscal nacional requirió un informe por la autodenuncia de la diputada Maite Orsini tras este telefonazo a una general de carabineros. El persecutor fue consultado sobre el tema a la salida de La Moneda y dice que cuando haya algo más que comunicar, lo vamos a hacer. El gobierno designó a la abogada e investigadora Lidia Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa actualmente encabeza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La alcaldesa de Ñuñoa espera la resolución del CEA al que le solicitó invalidar el proyecto de Gaña y la firma, por su parte, está estudiando acciones contra el Estado. Emilia Ríos, de Revolución Democrática, dijo lamentar la sentencia en la Corte Suprema que falló a favor de la iniciativa de la inmobiliaria. El alcalde de Rancagua aseguró que no ha cometido ningún acto de corrupción. A Juan Ramón Godoy se le investiga por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Esto a raíz de un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en algunas compras públicas llevadas a cabo por el municipio. Todos los multifondos de las AFP registraron resultados negativos en febrero. De todas maneras, los fondos más riesgosos fueron los que tuvieron un mejor rendimiento el mes pasado. En Noticias del Mundo, López Obrador anunció un plan contra la inflación en América Latina. El presidente de México habló por teléfono con Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Miguel Díaz-Canel de Cuba para eliminar aranceles y facilitar el comercio. Registraron la estación de trenes de Larissa en Grecia tras el accidente que dejó 57 muertos. La catástrofe provocó una ola de indignación por los fallos de la red ferroviaria y hoy el país vive el tercer día de protestas. Y el chileno Cristian Garín no pudo en su duelo contra el argentino Sebastián Báez y quedó eliminado en los octavos de final del ATP de Santiago. Esto por parciales 4-6 y 3-6 en una hora y media de juego. 7:07 a.m.
¿Por qué y cuándo se transformó en un tema político el caso de la diputada Maite Orsini y el telefonazo a carabineros para interceder por un tercero? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Un conflicto de interés? ¿Un tráfico de influencias? ¿Un actuar arbitrario de la parlamentaria? Son varias las preguntas, no pocas, las preguntas que todavía están abiertas, de un caso que, como decía yo más temprano, como una bola de nieve, comenzó a crecer, rozando incluso los tres poderes del Estado y que llevó a ministras del gobierno incluso a manifestarse, a emitir opinión cuando se conoce detalles de esta situación. Y al punto que el propio fiscal nacional, el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia, tuviera que requerir un informe para conocer más antecedentes de la autodenuncia que la diputada hiciera ante el Ministerio Público para esclarecer el llamado a una generala de carabineros. Bueno, todo ocurre luego que ayer La Tercera diera cuenta de este telefonazo que la parlamentaria hizo el 26 de enero a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Sosa, para ponerla en contacto con el exfutbolista Jorge Mago Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial donde se habrían vulnerado, supuestamente se habrían vulnerado sus derechos. Bueno, frente a esta situación es que Orsini se autodenunció a la fiscalía para que sea el órgano persecutor el que investigue y eventualmente descarte que haya cometido un acto de corrupción. Sobre la investigación habló ayer el fiscal nacional Ángel Valencia, quien respondió que requería un informe sobre esta situación, pero no tengo todavía mayores antecedentes. Una vez que hayamos podido revisar, podremos tomar alguna revisión, si corresponde, en mi competencia como fiscal nacional hacerlo, y cuando hay algo más que comunicar, por cierto, que lo vamos a hacer, fue lo que dijo el persecutor nacional. Y en ese sentido explicó que la autodenuncia Es un mecanismo que se encuentra establecido en la ley y cada ciudadano puede hacerlo en la medida que mejor le parezca. No es una cosa extraordinaria, fue lo que dijo el persecutor nacional. Bueno, la situación de la diputada de RD entró de lleno también a la arena política, luego de que desde el gobierno dijeran que la definición del tema está en la justicia y luego que la bancada de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, también anunciara el día de ayer que está evaluando pedir llevarla a la parlamentaria a la Comisión de Ética y suspender también su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Eso sí, en su partido y en el resto del Frente Amplio hacen una distinción respecto a esto, que es la supuesta relación de la diputada con el exfutbolista y su vida privada. Dicen ellos que no es parte de los cuestionamientos que se han hecho y diferencian el accionar cuestionable de los insultos y también ataques en redes sociales. Bueno, el tema es que, como sea, durante todo este último rato, hay una situación que roza, insisto, los tres poderes del Estado, que tiene repercusiones en el ámbito político, por lo que estamos hablando de lo que va a ser la Unión Demócrata Independiente, pero también porque en su partido, insisto, dicen que hay molestia en las filas internas. Ahí todavía no la han pasado al Tribunal Supremo. Algunos dicen, bueno, ¿por qué la vamos a pasar al Tribunal Supremo si todavía hay una investigación que está en curso? Lo concreto es que este fin de semana RD, Revolución Democrática, llevará a cabo un congreso estratégico y supuestamente, no sé si está en tabla, pero supuestamente el tema de la diputada Orsini va a estar dentro de las discusiones que se lleven adelante. Pero esto, insisto, es como o se ha transformado en una verdadera bola de nieve, que a medida que ha ido bajando, ha ido creciendo y ha ido generando, por cierto, una serie de situaciones que, por sobre todo, complican a la parlamentaria de Revolución Democrática.
Sí, es complejo el panorama. Desde Revolución Democrática, el presidente de su partido ha salido a hablar, de hecho estuvo conversando en Nada Personal ayer durante la tarde acá en Duna, y fue como tibio al momento de respaldar.
Es tibia, dijeron muchos,
sí,
¿no?
Sí, al respaldar a la diputada Orsini. Él dijo, bueno, respaldamos la autodenuncia, que sea el Ministerio Público el que defina si el telefonazo constituye una irregularidad, una falta o un delito. Y dice que también está la parte ética, donde también se solicitaron antecedentes a propósito de lo que tú comentabas, la petición que están haciendo desde la UDI de llevar a la Comisión de Ética. Bueno, hoy el escándalo es bastante complejo para la parlamentaria, y lo que dicen en privado es que se percibe una profunda molestia respecto de una mala práctica que dicen puede que no constituya delito, pero sí salpica un partido del gobierno y pone el peso de la prueba en una colectividad que ha basado su discurso en separar aguas de las acciones o costumbres de la vieja política, y eso es principalmente uno de los puntos que molestan. Y dentro de la bancada parlamentaria de su partido y del Frente Amplio explican que no han tenido mayor contacto con la diputada y que ella, además de las versiones públicas que ha emitido a través de sus redes, no ha dado más detalles del episodio que hoy la tiene, por supuesto, en esta polémica. En los hechos, por lo menos hasta el cierre del año parlamentario, Orsini se desempeñaba como jefa de su bancada, pero claro, pasado el mediodía de ayer, el presidente de la colectividad debió salir a referirse al tema, estuvo hablando y, como les comentaba, también habló acá en Duna. El senador, eso sí, tomó distancia y enfatizó que él, en su rol parlamentario, no realiza tipo de gestiones que Orsini sí concretó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se va desarrollando la situación para la diputada Orsini, que se ve bastante complejo y que también molesta en su sector, sobre todo en Revolución Democrática.
Sí, más que en el Frente Amplio, en su partido propiamente tal, y por eso es cierto, como lo decíamos en esta misma conversación que tuvo ayer el propio presidente de ese partido, el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Estará en el Congreso del día sábado? Pues la gran pregunta que se hacen muchos. Y también la otra gran pregunta es cuál es el título que se le puede poner a esta situación que enfrenta la diputada Orsini. ¿Es corrupción? ¿Es un actor arbitrario? ¿Es tráfico de influencia? ¿Es conflicto de interés? Bueno, se han manifestado varios. Lo que sí está claro es que el tráfico de influencia no cabe bajo esa definición, de acuerdo a lo que dice el propio Código Penal, porque estamos hablando que lo que establece el artículo es que cuando un funcionario público, que es el caso de ella, o autoridad que influyere en otro funcionario público, autoridad prevaleciéndose del ejercicio de la facultad de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal, por ejemplo, o jerárquica con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que, por ejemplo, pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico. Es lo que establece el artículo. Bueno, en este caso no hay beneficio económico, no hay una situación que tenga que ver con dinero de por medio, al menos hasta lo que sabemos hasta ahora, de todos los antecedentes sí, que se han ido entregando. Pero por ahora, tráfico de influencias no sería la figura que podría definir lo que ha hecho o el actuar de la parlamentaria Orsini. Muchas preguntas abiertas todavía. ¿Por qué la se autodenuncia tanto rato después, dicen muchos? Esto ocurrió el 26 de enero, ¿no? El llamado de Valdivia a ella en Cuba, el llamado público de ella a la generala, y después, claro, todo lo que hemos sabido, y por cierto que incluye la autodenuncia. Vamos a ver también qué es lo que pasa desde el Ministerio Público, lo decíamos, el Fiscal Nacional, que ha requerido más antecedentes a propósito de esta autodenuncia de la parlamentaria. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema. Se suponía que hoy viernes, el Ministerio de Salud iba a realizar una mesa de trabajo con exministros y académicos para, de alguna manera, mostrarles los lineamientos de su proyecto para enfrentar la crisis que hoy por hoy afecta a las ISAPRES. Bueno, sin embargo, la cita se reagendó para la próxima semana tras las críticas de parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, quienes no fueron notificados de esto y tampoco, dicen ellos, acusan que se trata de una mesa paralela de trabajo que estaría llevando adelante el Ministerio de Salud. Bueno, así las cosas, este encuentro finalmente fue postergado para el martes de la próxima semana y ahí se debieran conocer más detalles a propósito de cuál es el plan que se está trabajando para hacer frente a la situación crítica desde el punto de vista económico que enfrentan las ISAPRES. La dilatación del tema se da a menos de 3 meses de que se cumpla el plazo dispuesto por la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud defina cómo se va a implementar el fallo que ordena que las ISAPRES apliquen una tabla de factores única para todos sus afiliados. Se supone que la cita, la ministra Jimena Aguilera expondría los lineamientos generales de la propuesta para superar esta crisis. Y entre quienes estarían formando parte de esta cita estarían los exministros Enrique París, el doctor Artaza, el expresidente de la Cámara de Diputados y diputada y doctor de Salud Pública, Marco Antonio Núñez, entre otros. Han dicho algunos quienes han participado de esto que se requiere marcar énfasis en que el foco del plan debe estar puesto en torno a mejorar la capacidad de FONASA al ofrecer mayor cobertura y mejor cobertura y también protección financiera a la modalidad con prestadores privados a través de la oferta de seguros complementarios, lo que dicen algunos. Bueno, no obstante, hay otros que plantean, como por ejemplo el senador Francisco Chaguán, que la sesión que tiene que darse la próxima semana debe poner énfasis en cómo van a salir de esto y de la situación crítica que enfrentan las propias ISAPRES. De acuerdo a lo que se ha establecido, lo que más o menos está viendo el MINSAL, su plan se sostendría en 3 pilares. El pago de las aseguradoras a sus afiliados de la diferencia de precio respecto de la tabla de factores y también, entre otras cosas, establecer como una forma de apaciguar las pérdidas, cómo se ajusta el precio base y no solo hacia las personas, sino que también se vean beneficiadas de esta nueva tabla de factores y así las ISAPRES no verían, dicen, afectados sus ingresos. Por ahora, todo en grandes títulos. Vamos a ver qué detalles se entrega la próxima semana de este plan que está trabajando el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, al fallo de la Corte Suprema que afecta directamente a las aseguradoras.
A propósito de ISAPRES, hablaron desde el controlador de ISAPRE Cruz Blanca, que están provisionando más de 100 millones de dólares por el supremazo y ven escenarios incluso peores. En su estado de resultados del año pasado, la compañía reveló que tuvieron que hacer estas provisiones por los 100 millones de dólares producto de este fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, y el controlador no descarta que el efecto pueda ser incluso mayor, pero aclaran que hoy eso no se puede calcular. Eso sí, esto no queda reflejado en el resultado del grupo, sino que más bien corresponde a una norma de solvencia que debe cumplir Bupa al tener sede en Londres, por lo que no tiene efecto local al no estar Bupa Chile sujeto a esa normativa. Al respecto, dicen que la Corte Suprema chilena ha cambiado significativamente su interpretación sobre la fijación de precios de las ISAPRES en los últimos años, con el efecto acumulativo de restringir el enfoque de fijación de precios tarifa previamente permitido y generalmente aceptado. Y aseguran que en diciembre del año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que obliga a las ISAPRES a utilizar una tabla de factores de riesgo local legal con efecto retroactivo, lo que significa, dicen, que la cobertura de productos no se corresponda con la capacidad de aumentar las tarifas para reflejar el costo de dicha cobertura. Este fallo es complejo e incierto y el regulador pertinente tiene hasta mayo del 2023 para implementarlo, y eso es parte, por supuesto, de lo que está complicando a las ISAPRES y en particular a ISAPRE Cruz Blanca, que está provisionando más de 100 millones de dólares por este supremazo, como le llaman.
7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Esta noticia ya dio la vuelta al mundo, se está transformando en todo un tema político en la Argentina, en el vecino país, que tiene que ver sobre el atentado contra un supermercado de la familia política del seleccionado argentino Lionel Messi y un panfleto amenazándolo de parte de narcotraficantes. 14 balas atravesaron las persianas del supermercado Único, que es propiedad del suegro de Lionel Messi, que ha causado una fuerte conmoción y abrió además un duro debate entre el oficialismo y la oposición argentina por controlar la violencia del crimen organizado en Rosario y también en la provincia de Santa Fe. Los tiradores dejaron un mensaje escrito a mano que se está peritando todavía, con la amenaza al capitán argentino y también al intendente de esa zona, Pablo Yapkin. Messi, te estamos esperando. Yapkin es narco, no te va a cuidar, es lo que decía este panfleto. Bueno, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se entere todo el mundo. Buscaron el impacto público. No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Rocuso, que es el apellido que lleva la señora de Lionel Messi, y utilizaron algo próximo a Lionel para asegurarse una gran difusión. Eso fue lo que declaró en las últimas horas de ayer el fiscal de la unidad de balaceras de la Fiscalía Regional de Rosario, que está llevando adelante la investigación. Bueno, habló el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien sostuvo que estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. Fue lo que dijo en Rosario. Pero la polémica se abrió cuando el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, dijo que los narcos ya ganaron, pero hay que revertir la situación, dijo a reglón seguido. Bueno, Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, fue uno de los dirigentes opositores que se pronunció a propósito de estas palabras y desde su cuenta en Twitter calificó el hecho de terrible y afirmó que no se puede convivir con el narco, hay que combatirlo con decisión. Bueno, en el Congreso, también parlamentarios de diferentes sectores salieron a criticar a Cristina Kirchner por frenar en el Senado la Comisión Bicameral de Reforma del Código Procesal Penal, impidiendo avanzar en mecanismos judiciales para atacar el narcotráfico en el vecino país. Se ha dado una situación muy particular en Santa Fe, también en Rosario, donde está ubicado este supermercado que pertenece a la familia de la esposa de Messi, donde se han ido contando los últimos hechos, una serie de ataques y serie además de homicidios que están ligados justamente al narcotráfico en el vecino país. Insisto, dio la vuelta al mundo la noticia porque se trata justamente de la familia del astro argentino, pero se está transformando de verdad en un tema muy político también en el vecino país. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos, la UF 35.540 pesos, el dólar cerró al alza, 862, yo creo que eso hay que verificarlo, porque el euro me parece en 862, les voy a revisar al tiro el dato de la bolsa a propósito del dólar. Claro, el dólar cerró en 812 con una variación positiva, pero nunca tanto. El IPSA 5.407 puntos al alza y el cobre 4,10 dólares la libra.
Ya estaba comprando ya. Oye. Ah,
no, pues todo lo contrario.
Vendiendo.
Sí, vendiendo.
Miremos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso se hace cargo de lo que estábamos hablando hace poco rato, que tiene que ver con las ISAPRES. Matriz de Cruz Blanca provisiona 120 millones de dólares ante el fallo de la Suprema por tabla de factores. También destaca hoy día en esta jornada Pulso, ranking de paridad de género del Banco Mundial. Chile, entre los países de peor desempeño acá en la región. Y que trae el financiero en esta jornada de viernes, SQM tras históricos resultados, la situación financiera de la empresa no podría ser mejor. Es parte de lo que destaca hoy la prensa económica.
Y estamos escuchando a Simple Red, que regresa con nuevo álbum llamado Time el próximo 26 de mayo. Tras su último sencillo, que fue en 2019, Blue Eyes Soul, la banda hizo un regreso triunfal con la canción principal, Better With You, que describe cómo el cantante conoció a su esposa Gabriela, con quien se casó en el año 2010, después de vivir una vida de soltería, fiestas y alcohol. Mick, de 62 años, dijo sobre el nuevo tema musical que en la canción en sí está recordando la fase 1 de su relación con su esposa cuando se conocieron en Milán. Él dice, en ese tiempo estaba soltero y simplemente festejaba, simplemente estaba pasándolo bien y surgió allí un cambio. Así que, bueno, buenas noticias para Mick, de 62 años, que se casó en el 2010 y que con esta nueva canción recuerda los primeros momentos con su ahora esposa.
55 millones de discos vendió esta banda británica. Bueno, con esta música nos vamos a la pausa comercial. Yo le cuento que Josefina Stavrakopoulos se va, pero vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, escucha este consejo. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:24, vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran Punto. Infiltrados, entrevistas, varios temas. Vamos y volvemos, que es acá el 89.7.
Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con Defontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar.
Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a Defontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Sur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Sin lugar a dudas, la cifra de IMASEC del mes de enero de este año se ha transformado en una noticia bien positiva, valorada por el gobierno y especialmente también por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que entre otras cosas dijo que el panorama de augurios catastróficos va cambiando y que sirva también la cifra para repensar políticas de inversiones. Bueno, de esto y más queremos conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, a quien ya tenemos en la línea telefónica y, por cierto, saludamos de inmediato. María Teresa, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo, y muchas gracias por el espacio de conversación.
Oiga, María Teresa, ¿usted cómo recibe en la Cámara de Comercio de Santiago este llamado que hace el ministro de Hacienda, después de conocer, por cierto, la cifra de IMASEC del mes de enero, a reevaluar, dice él, decisiones de inversión tras este IMASEC que conocimos el primero del mes que estamos viviendo?
Bueno, la cifra de IMASEC que nos sorprendió positivamente, y eso es una gran noticia para todos, por supuesto. Ojalá siempre tuviéramos sorpresas positivas en materia económica. Valoramos, por supuesto, la cifra y recogemos el llamado del ministro, pero de todas maneras tenemos conciencia de que esta es una cifra de un 0,4% solamente de crecimiento. No estamos hablando de crecimiento del 4% que requerimos para llegar a ser un país desarrollado, del 0,4% después de muchos meses de caída. Y por lo tanto entendemos que el ministro tiene un rol que es llamar a mayor confianza, a tratar de salir todos unidos de este momento en que estamos en crisis, por supuesto. Pero los empresarios tienen una vocación de invertir, una vocación también de riesgo, y tienen muy consciente todos los parámetros que requieren para que la reactivación aparezca. Y parece que una cifra positiva, que de nuevo celebramos, es muy bueno para el país, no es suficiente como para cambiar, digamos, todas las perspectivas que tenían respecto de sus inversiones.
María Teresa, que la cifra es uno de varios factores. Si claro. Quiere decir, esto es multifactorial como para determinar, por ejemplo, de parte del empresariado, en este caso, de ver si están las condiciones o no habilitantes como para invertir o reinvertir en el país.
Claro, yo creo que bueno, los empresarios están siempre reevaluando esas condiciones. Que aparezca un índice positivo es muy positivo, por supuesto, pero también hay otros factores y también reformas que se vienen, y por supuesto se requiere certidumbre y se requieren buenas condiciones para poder tomar riesgos importantes que, de nuevo, el empresariado está acostumbrado a tomar, acostumbrado a mirar, y por supuesto celebramos la cifra positiva, es muy importante. Ahora en el comercio no fue tan positiva,
claro,
pero de todas maneras, gracias a la minería y los servicios, la cifra nos sorprendió.
Ojalá
sigamos con sorpresas positivas.
Claro, se pudo conseguir este 0,4 que mostró el IMASEC del mes de enero. Déjeme seguir con las declaraciones que hizo ayer el ministro de Hacienda, porque también, entre otras de las cosas que él dijo, es que se puede ir descartando una crisis económica. ¿Usted comparte las palabras de que eso ya está como en camino, ya se descarta esa crisis que en algún momento se generó o se augurió por parte de algunos expertos?
Esperamos que la profundidad de la crisis sea más leve, por supuesto. Esperamos que las proyecciones que hablaban de una crisis severa, por supuesto, también se equivoquen y nos sorprendamos. Pero la verdad, de nuevo, esto es una sola cifra. Febrero, claro, probablemente va a tener un impacto el tema de los incendios. Usted sabe, ahí hay una área productiva muy extensa que ha sufrido muchísimo, y luego vienen las cifras ya que podríamos ver si se marca o no se marca una tendencia a partir de marzo. Pero de todas maneras, yo creo que estamos en un periodo bastante largo ya para el comercio, llevamos 8 meses a la baja, el país llevaba ya 4 meses a la baja, y por lo tanto estamos en una crisis hoy. Las crisis no son anuales, a veces toman la mitad de un semestre y la mitad del siguiente. Esperamos que no sea tan profunda, por supuesto. Celebraremos con el ministro cuando también esas proyecciones más negativas estén equivocadas, ojalá. Pero la verdad es que no podemos verla por descartada. Usted sabe, proyecciones para todo.
Por supuesto que sí, estamos conversando con María Teresa Vial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, ayer el presidente de la CPC decía que no solo se requiere, y vuelvo a lo de los multifactores, una buena cifra para mejorar la inversión, sino también reglas claras y estables. Él hablaba de seguridad jurídica y también de seguridad pública. ¿Usted comparte los dichos del presidente de la CPC?
Sí, por supuesto que comparto los dichos. Yo creo que estamos con una crisis de seguridad que estamos sufriendo hace un buen tiempo, con una profundidad que no habíamos visto nunca como país, porque la verdad es que hay muchas personas en poblaciones y en el sur del país que llevan una crisis de seguridad hace tanto tiempo, y que ahora parece que cuando nos golpea a todos como país somos más conscientes de aquello, ¿no? Claro. Lo primero para poder invertir, lo primero para el comercio, para poder trabajar, es la seguridad, y en eso estamos en una crisis muy, muy dura. Y también, por supuesto, también una seguridad jurídica, de que las normas que tenemos para todos se cumplen. En el comercio tenemos un porcentaje muy alto de comercio informal, no solamente físico, sino también electrónico. Y la verdad es que eso también trae mucha inseguridad a quienes...
¿Usted no ha visto avance, María Teresa, en esto? ¿Usted no ha visto avance en materia de seguridad? ¿Estamos todavía al debe? ¿Qué falta? ¿Qué llamado haría la Cámara de Comercio de Santiago a propósito de este tipo de situaciones que estamos viviendo?
No, mire, yo creo que se ha avanzado, que hay una conciencia tanto en las personas como en el gobierno de que este es un tema prioritario. Las personas han mantenido en el tope de sus preocupaciones el tema de la seguridad, y se ha avanzado, por supuesto que se ha avanzado, pero falta. Y lo que falta es tolerancia cero, es aplicación de la norma, aplicación de la norma jurídica, y también que las medidas que se tomen terminen con los círculos. O sea, que hay que romper, por ejemplo, el círculo del comercio informal, y también medidas como, por ejemplo, las que vemos en el norte tienen que traducirse en que no solamente se firmen decretos de expulsión, sino que esas expulsiones, cuando corresponden legalmente, se ejecuten. Aquí yo creo que todos estamos con una conciencia, pero ahora tenemos que todos actuar en consecuencia de la situación a la que nos estamos viendo enfrentados, que realmente es de un desborde tremendo.
Déjeme cambiarle de tema porque hay varias cosas que se están generando en el Parlamento a propósito de reformas que lleva adelante el Ejecutivo. Quería preguntarle su expectativa respecto a la reforma tributaria que tiene que discutirse en el Congreso.
Bueno, nosotros creemos que falta todavía, que por supuesto hay allí algunas ideas dando vuelta, y nosotros vamos a, como gremio, siempre a contribuir con estudios, a contribuir con nuestra visión y intentar que algunas malas ideas no queden en una reforma tributaria. Nosotros creemos que necesitamos un pacto tributario, no con medidas malas o menos malas, sino que realmente un pacto tributario que permita el crecimiento, que permita la recaudación con la mayor eficiencia posible. Estamos seguros, tenemos un ministro de Hacienda con una trayectoria realmente muy relevante, y estamos seguros que en el gobierno también se tiene conciencia de que se puede llegar a una muy buena reforma tributaria. Me van a decir, por supuesto, que nunca es el momento para una reforma tributaria, menos en crisis. Exacto. Tampoco cuando las cosas están bien, porque cuando las cosas están bien, ¿para qué queremos reforma tributaria? La economía está creciendo. Yo creo que la reforma tributaria debe despejarse, a pesar de que estemos en crisis. Pero, por supuesto, el país merece y el país necesita una buena reforma tributaria, no una reforma tributaria que tenga malas ideas.
Bueno, a propósito de eso, usted dice, habla de idea y habla de mala idea. ¿Dónde sitúa el planteamiento de la CPC usted de aumentar esto del impuesto corporativo como forma de reemplazo al impuesto al patrimonio?
Mire, yo creo que en la CPC se ha hecho un esfuerzo enorme, desde no solo ahora, desde la presidencia también de Juan Sutil y por supuesto antes, pero con un foco muy importante en contribuir con ideas desde Juan Sutil y ahora también con Ricardo Mehue. Yo creo que no habíamos visto que contribuyentes dieran ideas así sobre cómo poder recaudar más recursos, y me parece que frente a una, digamos, a una negociación muy compleja, se ponen sobre la mesa algunas ideas como esta de subir el impuesto corporativo, que ya tenemos en un 27%. Hemos subido 7 puntos y estamos muy por encima de los índices internacionales. Y claro, a nosotros no nos parece que sea una buena idea, y por lo tanto hemos hecho nuestras aprehensiones con lealtad, como siempre, y propositivamente, como siempre. Nosotros, el impuesto a las utilidades de la empresa ya subió del 20 al 27%. Pasamos también de un sistema integrado a uno semi-integrado. Después ahora parece que se pone sobre la mesa un impuesto especial a los accionistas. Se ha aumentado demasiado bruscamente la carga tributaria. Y eso es un impacto que es muy difícil de absorber para la inversión, también para el ahorro, para las personas, para el empleo. Tenemos que pensar que esas utilidades también, en el caso de grandes empresas, también son de gran parte de los chilenos a través de los fondos de pensiones. Y además que si estamos tratando de atraer inversión al país, también con planes como Invertamos en Chile, y todo, parece no ser una medida apropiada en el contexto
como
en que se requiere.
Como que va en el camino contrario, dice usted. Sí.
Claro, se requiere atraer inversión y por otra parte nos hacemos menos competitivos todavía, grabando más todavía las utilidades. Parece no ser la medida correcta. En todo caso, yo creo que existe conciencia de lo urgente que es para el Estado recaudar más recursos, y por eso a veces se ponen estas ideas sobre la mesa, y creo que estamos todos llamados a contribuir al debate, por supuesto con altura de mira, pensando con seriedad, con profundidad, y pensando en los intereses de Chile a largo plazo, y pensando en que podemos, yo creo que somos capaces de tener una muy buena reforma tributaria, un pacto tributario que sea mediano, a largo plazo. Por supuesto, los cambios siempre van a existir, pero los cambios se hacen con seriedad, con profundidad, y entonces son cambios positivos.
A propósito de cambio, ¿cómo se prepara su sector, el comercio, para la entrada en vigencia del proyecto de 40 horas? El gobierno espera que sea ley el próximo 1 de mayo.
Ahí tiene otro factor adicional que es de preocupación, y por supuesto las empresas se preparan ya hace un buen tiempo, y la aplicación de la normativa en nuestras empresas siempre ha sido impecable y perfecta, pero es un nuevo impacto.
Sí, bueno, hay una gradualidad, digo, de 5 años para, sí, para sí, implementarla, ¿no? Sí.
Claro, hay una gradualidad, por supuesto, de 5 años para implementarla, que en grandes empresas a veces es más fácil implementar que en pequeñas y en medianas. Nosotros somos un gremio que reunimos 2.522 socios, de los cuales 30% son grandes empresas, pero también tenemos pymes. Y para las pymes siempre es más complejo, sobre todo después de un periodo como este, en que tuvimos crisis social, después tuvimos pandemia, y ahora la verdad es que toda esta normativa también las impacta y las impacta fuertemente.
Oiga, a propósito, yo sé que hay que ir evaluando este proyecto de ley, este proyecto de 40 horas, pero ¿usted ve posibles efectos en la productividad y en el empleo?
Yo creo que hay que evaluar todos estos cambios en su conjunto, y creo que sí puede haber, por supuesto, impacto. Estamos muy preocupados de eso y hemos puesto a disposición todas nuestras capacidades para aportar a nuestros socios y para que puedan irse adaptando sin, la verdad, afectar sobre todo el empleo, que es muy sensible.
Bien, pues María Teresa Vial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, conversando esta mañana con Radio Duna. María Teresa, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Muy buen fin de semana para usted y para
igual para usted. Que esté muy bien.
Chao, chao.
7:39, nos vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, descúbrelo en bhp.com/mundomejor. Y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. ¿Vamos a la pausa? Al regreso tenemos a nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Paula Catena. Hablamos de los expertos y justamente lo que estamos hablando con María Teresa, del proyecto de 40 horas. Vamos y volvemos.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la mente interno y scotiabanchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Sur, activa tu tranquilidad.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salvarrent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarrent.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, momento de nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Por cierto, también de el dueño de este espacio, Nicolás Vergara. ¿Cómo te va, Nico? Buenos días.
El único dueño aquí, el único dueño sí. es don Pero, Rodrigo Álvarez.
No, pues hasta la Paula dice.
No, la Paula es dueña. No. A mi señora este lugar.
Oye, Paula Catene y Carlos Alonso, nuestro infiltrado este buenos día días. Viernes. Hola, ¿cómo les va a ambos?
Bien.
Muy bien.
Viernes.
Como día viernes, ¿no?
Día sí.
Viernes.
Con ilusión.
Sí. Esperando que termine luego.
Con ilusión de salir temprano.
Claro.
Es el día de la ilusión. El día de la ilusión.
No, hasta tan muy, entiendo que hoy día no hay cambio de gabinete.
Hasta donde sabemos,
no. Hoy día, no. Dicen que de aquí el lunes, nada. Pero sí la próxima semana.
Bueno, la próxima semana es la que dicen que va a ser decisiva, porque además quieren que los plazos calcen antes del 11.
A propósito de plazos, de ya comenzar a trabajar, cara a cara de los expertos, ¿no?
Claro, hoy es la primera reunión.
¿Por qué volvió el lenguaje reality? El cara a cara. Volvió el lenguaje reality, me llamó la atención.
Eliminado por convivencia.
Volvió el lenguaje reality.
Es para simplificar. Solo por eso.
No, pero es como un cara a cara, ¿de verdad?
Claro, es como el primer frente a frente que van a tener los expertos, no de manera formal, ya que van a asumir oficialmente el lunes en una ceremonia que se va a hacer al mediodía. Pero durante esta jornada van a ir a una especie de como reconocimiento a los que no se conocen. Bueno, la mayoría de ellos saben quiénes son y se conocen, algunos no, se van a ver por primera vez y se van a reunir en la sede del Congreso en Santiago a las 10 de la mañana, donde van a tener este primer acercamiento, pero este primer acercamiento se va a dar en un contexto en donde ya han habido estas negociaciones informales para designar al presidente y vicepresidente de esta comisión experta, que tanto para el oficialismo como para la oposición es relevante esta primera señal. Además, tienen que nominar quiénes van a ser los presidentes de las cuatro subcomisiones que tiene esta instancia, y en este contexto es que se nominaron una especie de porque son, ojo, que hay que decir que son 24 los expertos los que integran esta instancia, y se eligieron por lado a tres negociadores o a cargo de estas tratativas. En el caso de Chile Vamos, se eligió a los ex subsecretarios Máximo Pavés, Catherine Martorell y también a Sebastián Soto. Y por el lado del oficialismo están en estas tratativas Gabriel Osorio, Domingo Lovera, y también pasa Anastasia Dis, que es de la DC, que también está formando parte de estas tratativas. Y la idea, lo que plantea el oficialismo, bueno, como la composición es mitad y mitad, bueno, que así se refleje también en cómo queden las fuerzas a cargo de cada una de estas instancias. Pero ellos dicen, ojo, adicionalmente también queremos la presidencia. Y lo que estaba postulando a inicios de esta semana Chile Vamos, que no tuvo mucho eco en el oficialismo, es que, bueno, si ellos se quedan con la presidencia, ellos se quedan con la vicepresidencia, pero la presidencia de tres de las cuatro subcomisiones, lo que claramente no les conviene, porque donde va a estar el poder real de los timings y del manejo de los tiempos va a ser en estas subcomisiones, y ahí las más apetecidas son sistema político y donde están los derechos sociales, que es ahí lo neurálgico de las discusiones que pretenden darse en términos de contenido. Y bueno, ahí están, estaban en tratativas, ya esto, lo que nos decían ayer, que estábamos reportando con Juan Manuel Ojeda, también periodista de La Tercera, que de hecho sacamos una nota al respecto de eso. Ya hubo una primera reunión entre estos equipos negociadores para acercar posiciones, porque también tienen que ver, bueno, además temas prácticos, en términos de cuáles van a ser los timings para también presentar las propuestas, contenidos, si les van a alcanzar los plazos o no. También había surgido un debate respecto de eso, porque tienen 15 días una vez que se constituyan para presentar normas. Y ahí hay otro debate que también se está dando en paralelo a la negociación de esta composición de la mesa que va a tener esta comisión experta. Y bueno, ahí ya algunos de los nombres que suenan, al menos el oficial postula que sea una mujer la que encabece, sea presidenta de esta comisión experta con el objetivo de dar una señal, y ahí dentro de los nombres que ellos mencionan o barajan está Leslie Sánchez, Alejandra Kraus y también Catalina Lagos.
Sí, anoche escuchaba a Domingo Lovera, que estuvo acá en Duna conversando con la Paula Escobar en Reconstitución, que va todos los jueves a las 9 de la noche y se repite el sábado a las 10, sí. Y Lovera decía, requisito, cara nueva. Y ojalá joven, decía, que dé una señal desde el punto de vista de cómo se va a generar este nuevo proceso y que la ciudadanía entienda que con esa cara nueva ese presidente sea un nuevo proceso, o sea, que se demuestre efectivamente que es un nuevo proceso diferente al que vivimos anteriormente.
Claro, pero un criterio adicional, al menos en el oficialismo, es que sea mujer, bueno, y los que postulan en Chile Vamos decían ayer que no estaba 100% zanjado, pero les gustaba el nombre de Teodoro Rivera, ex canciller, el mismo Sebastián Soto, es un perfil que les gusta, que podría asumir al menos, no sé, vicepresidencia o presidencia. Esa negociación hay que ver cómo termina y quién va a finalmente ceder, y por eso también es un frente a frente y va a ser una medición de fuerza también en un contexto en que el oficialismo venía bastante apaleado luego del triunfo del rechazo, donde se pusieron ellos mismos en una situación también de cuando lo vimos en las negociaciones del mismo acuerdo constitucional, este 2.0, donde les establecieron estas 12 bases, de alguna forma delimitando lo que va a ser este proceso y diciendo que hay ciertos contenidos que no se van a tocar, lo que igual fue un golpe para ellos, dado que venían con esta derrotera encima del plebiscito, que se la habían jugado 100% el mismo gobierno, el mismo presidente Gabriel Boric, y por lo mismo dicen que bueno, que este ánimo ha ido cambiando un poco y esta posición más débil ha ido quedando atrás,
sí,
en la teoría al menos, pero en la práctica todavía Chile Vamos y los sectores de derecha dicen que es algo que hay que recordarles.
Sí, fíjate, la Paola le preguntaba justamente eso anoche a Lovera, y Lovera decía, quiero llevar al fútbol, decía, esto es como un clásico entre Colo Colo y las Chile, que los partidos generalmente se calientan y se pasan roscas, qué sé yo, pero esto que estamos haciendo es como cuando los mismos jugadores de la Chile o Colo Colo los citan a la selección chilena, es decir, todo queda en el pasado y vamos por un,
claro,
por
bueno, un cauce.
Ese es el ánimo de ellos.
Pero no así
en... Sí, porque además, sí, por el tema de las caras nuevas, prácticamente todos los constituyentes, los expertos son, comillas, caras nuevas, el promedio de edad bajó muchísimo.
Sí.
Entonces, ahí te digo, ya hay un requisito, comillas cumplido. Pero ahora, me decían que un elemento que podría entrar en esta discusión es que asume la presidencia del Senado Juan Antonio Coloma. Claro. Entonces, en términos de un equilibrio macro, el que dos instituciones tan importantes como el Senado y la Comisión Experta sean presididas por alguien de la oposición sería complejo, y que eso inclusive estaría dentro del análisis que se habría hecho, y yo creo que la presidencia probablemente va a ser de alguien más vinculado al gobierno.
Bueno, eso es lo que se debería de zanjar, y por eso también algunos en el oficialismo postulaban, por ejemplo, que fuera alguien de C como Kraus, que estuviera que presidiera la instancia con el objetivo de intentar dar una señal como la de C, no es propiamente, claro, del oficialismo formalmente, ya que no forma parte de los partidos de las coaliciones de gobierno, dar una señal o una especie de garantía a Chile Vamos en esa línea.
Claro, pero Alejandra Kraus ha tenido...
Lo que no le convence en todo caso a la oposición.
Porque además la oposición tiene que convencer para eso a los republicanos, pues, si se pone de acuerdo con el socialismo democrático, entre la derecha tradicional y el socialismo democrático pueden designar al presidente.
Pero la idea es que llegar con esto más o menos zanjado, resuelto, pero, para el día lunes, que es cuando se tiene que elegir.
Que la reunión formal, ¿no?
Sí, sí, la reunión formal, porque lo que ellos no quieren hacer es que pase lo que pasó en la instalación de la extinta convención, de que esto se dilate demasiado, que finalmente termine en un tira y afloja.
Una última pregunta, Pali, desde la información que tú tienes. Esta es una discusión que estás haciendo. ¿Intra expertos o una negociación política a otra escala?
No, esto hasta ahora ha sido intra experto, pero siempre pimponeando con sus respectivas. No,
pero la mano la tienen ellos.
Sí, hasta el momento sí.
O sea, hay un grado de independencia.
Sí, hasta ahora sí. Claro que consultan y los partidos que están encima, porque obviamente les interesa, pero la negociación la están llevando ellos.
Muy bien, pues. Don Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera. 40 horas. a la vuelta de la esquina, sale antes de mayo.
Es un poco los plazos que maneja el gobierno, porque este proyecto, si bien ha avanzado, ¿no es cierto?, rápidamente se puede decir en la Comisión de Trabajo, no ha tenido tanta repercusión o debate como la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Entonces ha pasado un poco desapercibido, se puede decir, pero ya está a puerta un poco de ser votado por el Senado. Las fechas que se manejan es la semana del 13 o la semana del 20 de marzo.
Ya,
o sea, a la vuelta de la esquina ya.
Sí, mañana.
Claro. Pero para llegar a esta instancia, el gobierno tuvo que ir haciendo varias modificaciones durante la discusión que hubo en la Comisión de Trabajo del Senado. Porque recordemos que este proyecto, el gobierno hizo indicaciones en agosto del año pasado a la moción parlamentaria que venía de la Cámara de Diputados, que fue presentada el 2017 por la, en ese entonces, diputada Camila Vallejo, y hoy ministra, ¿no es cierto? El gobierno hizo varias indicaciones y ahí comenzó la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. Y fueron indicaciones que se fueron consensuando con la oposición. Esto para el gobierno era clave porque, bueno, no tiene, ¿no es cierto?, mayoría ni en la comisión ni en la sala del Senado. Y una de las más importantes indicaciones y que logró finalmente destrabar la discusión y que pasara a la sala fue la incorporación de una norma de flexibilidad que apunta a que se pueda cumplir las 40 horas, pero en una jornada promedio mensual. Es decir, hay algunas semanas que van a ser más largas que otras, pero con un máximo de 45 horas
con
semanales.
Con el tope de 45,
claro. Sí. Y eso no estaba en la idea del gobierno original, pero fue consensuada porque era una petición de la oposición y con ello logró el consenso y la unanimidad de la comisión.
Que el problema de eso es que plantea un cierto grado de flexibilidad que al mundo sindical y a la gente que mira el mundo laboral desde la izquierda mira con mucha desconfianza, porque sostiene que puede prestarse para abuso, digamos.
Claro, claro. Entonces fue una concesión importante que hizo.
O sea, no es menor porque porque puede ser que sea la norma, no, mire, esto lo podemos, hagámoslo en el promedio, etcétera, pero en rigor lo que hace es que plantea una jornada flexible que siempre había sido muy resistida por los sectores más tradicionales.
Claro, exactamente. Lo que sí, también el gobierno lo que hace es que en las empresas que hay sindicato, eso sea negociado por los sindicatos. Sí, eso ahora, claro, después puede ir cambiando.
Esa fue la otra concesión.
Claro.
La concesión del otro lado. Esa fue la concesión del otro lado.
Claro, exactamente, porque cuando terminó la discusión en la comisión, el senador Moreira, que es, bueno, jefe de bancada, jefe de comité de la UDI, dijo que no era lo mejor, pero que era menos malo de lo que había. Entonces, con ese cambio, el gobierno logró la aprobación y ya está listo para ser votado en el Senado. Luego tiene que pasar a la Cámara de Diputados, a su tercer trámite, para que lo revise nuevamente la Cámara, como un proyecto original que salía desde la Cámara, ¿no es cierto? Y los plazos que maneja ahí el gobierno es que sea visto en abril. En abril, y en abril ya
se despache,
porque ellos creen que este acuerdo es transversal, porque, bueno, porque esta idea de las jornadas promedio mensual era algo que también ya estaba en el proyecto fue una indicación que presentaron diputados de oposición al proyecto original de la diputada Vallejo. Y otra cosa importante que tiene este proyecto es el tema de la gradualidad, porque la discusión de expertos era que esto, en un año complicado como este, ¿no es cierto?, no entrar a regir este año, que va a ser económicamente malo y podría tener impacto en el empleo y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hizo el gobierno es una gradualidad de 5 años.
¿Te acuerdas que en un principio se había propuesto como 3 años?
Claro.
Como tope, sí. Bueno, después era algo a 5.
Claro, y va a ser, por ejemplo, si se aprueba esto el primero, o se promulga, mejor dicho, el primero de mayo, la primera hora, o sea, pasar de 45 a 44, va a ser el primero de mayo del 2024.
Perfecto.
Después, disminución de 2 horas más, va a ser el 2026. O sea, el 2026 va a estar en 42 horas y ya el 2028 en 40 horas.
40 horas.
O sea, una gradualidad que, según el gobierno, y lo que ha dicho la ministra y el subsecretario, va a ser gradual y no va a tener impacto en el empleo.
No piensan igual en, al menos en la Cámara de Comercio de Santiago, decía la María Teresa Vial, diría que sí, hay que ir evaluándolo, pero sí, productividad y empleo seguramente va a tener efecto, sobre todo en las pymes.
Claro, y es un poco lo que dijo el presidente de la CPC, es que ellos, bueno, valoran la medida de flexibilidad y ellos plantean que se tiene que ir revisando la implementación y eventual el impacto que tenga en el empleo y en la productividad, para ver si se sigue avanzando en la misma velocidad o se va haciendo más grado la UL. Más grado la UL. Entonces no están en contra, pero sí que se vaya revisando un poco su implementación en el camino.
También hay un tema con el tema con las jornadas parciales, porque volvemos al tema de la flexibilidad, que es el temor de que finalmente se contrate a más gente por menos horas. Y eso hoy día la legislación es ambigua, y todo depende de la interpretación que haga la Inspección del Trabajo en cada caso, y probablemente podría venir una norma legal en la materia. Y ese sería un mundo bastante ideal, en términos que haría un poco lo mismo las 40 o 45 horas en la medida que las cosas cambiaran.
Claro, correcto. Ahora, otra cosa, lo otro es que el proyecto, por ejemplo, tiene como un acompañamiento, ¿no?, según el gobierno, para que las pymes vayan implementando bien la legislación, porque ellos dicen que muchas veces las pymes no, por desconocimiento, no cumplen la ley. Entonces, en vez de sancionar, la DT va a hacer como un proceso de acompañamiento los primeros años para que se vayan como ajustando a la norma.
Bien, pues, a la vuelta de la esquina, si se cumplen los plazos, es lo que espera el gobierno. Claro. El próximo 1 de mayo podríamos tener ya publicado y en funcionamiento 40 horas.
Y lo último, si es un proyecto que estaba en el programa, se puede decir que está como en el ADN del gobierno, sería como una primera reforma estructural. Sí.
Que ya podría, veremos qué pasa con pensión y tributaria.
Que son de más largo aliento esas otras dos.
¿Iba a entrar el anuncio de la negociación ramal, o no?
¿En el 1 de mayo o en general?
En general.
Sí, yo creo que como está en el programa, yo creo que lo van a impulsar. Claro. De ahí hacia avanza o no, yo creo que es una discusión más.
Hoy día no te atrevas a hacer pronósticos. No te recomiendo los pronósticos en esa materia.
Una discusión más larga. Más larga.
Carlos Alonso, Paula Catena, nuestros infiltrados este día viernes. Muchas gracias a ambos. Que tengan un buen fin de semana. Nicolás,
muchas gracias.
Ya volvemos. Podemos ir, ¿no?
Buenos días.
Se pueden ir.
Se puede ir. ¿Por qué? Porque ya viene Hablemos en Off. Eso sí, antes, actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que tengan un buen viernes. Buenos días. No, no.